3:03 en la República Argentina. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos de tapa en este jueves 16 de marzo de 2023. La inflación de febrero y la alta suba en alimentos y bebidas. El economista analizó el último dato conocido sobre la inflación del mes de febrero, que dio un 6,6% y resultó muy malo. El fuerte aumento de precios tiene su explicación en el impacto que derivó de la suba de alimentos y bebidas, que fue del 9,8%. Esto, según Alfredo Zayat, afecta directamente a los sectores bajos y medios con ingresos fijos, porque destinan casi todo el presupuesto del hogar a esos gastos. El ingenio Ledesma fue cómplice de la dictadura. Al respecto, el hijo del exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes, quien fue secuestrado y desaparecido, dijo que la intendencia de mi padre duró 8 meses y el 24 de marzo de 1976 fue detenido por la dictadura y posteriormente recibimos una nota que nos indicaba dónde estaba. Luego se supo que las autoridades de la empresa colaboraron activamente para el secuestro de integrantes de los gremios, como también lo hicieron en la denominada Noche del Apagón. Unificación de la CGT, preparados para lo que se quiere venir. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina en Bahía Blanca, Carlos de Boer, dijo que la unificación de la Confederación General del Trabajo de nuestra ciudad, lograda ayer, es un parte fundamental porque es algo que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. A través de Radio Nacional Bahía Blanca, de Boer manifestó que es un acontecimiento histórico. Jorge D'Onofrio cargó contra la ciudad de Buenos Aires por posibles cambios en la VTB. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, criticó el proyecto de ley presentado en la ciudad de Buenos Aires, el cual plantea cambios claves en la verificación técnica vehicular, entre otros, realizarla cada 2 años, y resaltó que además de que sale un 30% más caro que en la provincia, es un anuncio lleno de expectativa, sin tener la ingeniería o el control para hacerlo. Hay un aumento indiscriminado de precios, pero no de sueldos. En su editorial, Darío Villarruel se refirió al índice de precios al consumidor, que registró en febrero un incremento del 6,6% respecto al mes anterior, impulsado por el rubro alimentos y bebidas, en particular por el alza de la carne y huevos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Villarroel afirmó que hay un aumento indiscriminado de precios, pero no hay un aumento indiscriminado en los sueldos. Habló Eduardo de Pedro, hay una lógica que es priorizar al norte como un actor decisivo. El ministro de Interior y Justicia formó parte de la 16ª reunión de gobernadores del Norte Grande, tras lo cual manifestó que hay una lógica que cambió desde la llegada del gobierno en 2019, que es priorizar al norte como un actor decisivo y destinatario de cada una de las políticas nacionales. Títulos de nuestras provincias, iniciativas para preservar los bosques nativos de San Luis. La provincia de San Luis abrió la convocatoria a iniciativas ambientales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la deforestación y degradación de los bosques. Córdoba. El gobierno provincial continúa con un ajuste brutal en la salud pública. Se cumplió una nueva jornada de paro en el sector de la salud pública de Córdoba ante la falta de propuestas por parte del gobierno de la provincia. Tras esto, Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud, informó que la situación es preocupante y agregó: la provincia sigue haciendo un ajuste brutal en la salud pública, no solo con nuestros sueldos, sino también con el personal, el cual no es suficiente para la demanda. Desde La Pampa habló Francisco Marul. El sistema de justicia federal está perdiendo legitimidad. El decano de las Facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, dio detalles del Cuarto Congreso Nacional de Derecho que empezó este miércoles en la Universidad Nacional de La Pampa, el cual se extenderá hasta el próximo viernes 17 de marzo. Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Se trata del mayor encuentro global de activistas de derechos humanos y se realiza a 40 años de la recuperación de la democracia. El tercer Foro Mundial de Derechos Humanos tendrá lugar en Buenos Aires entre el 20 y el 24 de marzo. Culminará con el acompañamiento a la marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Más títulos en la tapa del diario Nacional. De hoy, la impunidad de Carlos Blaquier es nefasta. Inés Peña, esposa del desaparecido en dictadura Julio Pampero Álvarez García y presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, habló sobre el fallecimiento de Carlos Pedro Blaquier, quien fuera procesado y acusado por lo sucedido en la noche del apagón. Desde Resistencia, entrevista a Marina Aranda. Emplazarán esculturas en el Parque de la Memoria de Margarita Belén. La directora de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación se refirió al emplazamiento de esculturas en el Parque de la Memoria, expresando que la actividad sucederá en el marco de las actividades del próximo 24 de marzo, a través de un proyecto de artistas plásticos muy importante, donde, una vez más, se observa la coordinación entre el municipio, la provincia y la nación. Quiebre del Silicon Valley Bank es un mecanismo lógico del capitalismo financiero inaugurado en los 70. Al respecto, el profesor y especialista en administración y economía financiera, Mario Oyola, expresó que es un mecanismo lógico del capitalismo financiero inaugurado en la década del 70. Esto fue un poco lo que pasó en 2008, cuando cayó otro banco importante en los Estados Unidos, ya que los mercados financieros se inflan y por eso se habla de burbujas especulativas, las cuales no tienen que ver con la economía real. Otro de los títulos en la tapa de nuestro diario: el gran motor de la inflación de febrero fue la carne. El especialista del Centro de Economía Política, Martín Stein, analizó el incremento del índice de precios al consumidor, que según lo informado por el INDEC fue del 6,6% respecto a enero y acumula un alza del 13,1% en el primer bimestre y de 102,5% en los últimos 12 meses. Admitió que ya veníamos con alto nivel de inflación y lamentó que la suba de precios le sigue quitando poder al salario. Pretenden sacar de la cancha a Cristina Fernández. No hay duda de que es una proscripción. En una nueva edición de la entrevista federal, el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, visitó los estudios de la radio pública y se refirió a la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema, a la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández y a las PASO, entre otros temas de actualidad. Taylade aseguró que la sociedad debe hacer propios los asuntos judiciales, intentando revertir un poder judicial que actúa a espaldas de la gente. Títulos del ámbito deportivo con Lautaro Villamor.
Y hubo actividad, Sonia, en la Copa Argentina. Ganó Argentinos Juniors, el equipo de la primera división, frente a Deportivo Armenio, el equipo del ascenso. Ganó San Lorenzo 3-0 ante Sarmiento de Resistencia, el equipo de Chaco. Y además hubo actividad en la Champions League. Ganó el Real Madrid ante el Liverpool 1-0 y pasó a la próxima instancia. Y ganó el Napoli 3-0 ante el Frankfurt. También está en los cuartos de final de la Champions League eso. Y más información en el Diario Nacional.
Son 3.200 millones de pesos que deben ser redistribuidos. Lo manifestó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien participó de la 16ª reunión de gobernadores en el Norte Grande, donde mencionó el monto del programa Potenciar Trabajo que será reinvertido tras las bajas de las personas que no cumplan con la validación de los datos correspondientes. Todos estos títulos los ampliaremos en la presente edición del Diario de Radio Nacional.
El Diario de Nacional.
Así es, señoras, así es, señor. Bienvenidas, bienvenidos. Excelente madrunoche para todo el mundo. Pasaron 17 minutos ya de la hora 3. Es jueves 16 de marzo de 2023. Y una vez más, por aquí vimos luz y subimos. Nos vamos a quedar hasta las 6 haciendo el Diario Nacional con un repaso de todo lo que ha dejado la jornada que pasó. Son las últimas 24 horas a través de las voces de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras en Radio Nacional y, por supuesto, también la agenda de lo que sucederá en las próximas horas. Por aquí nos vamos a quedar con el señor Ricardo Artola en la puesta en el aire, al menos en esta primera parte de nuestro diario, supervisados desde el control central de Radio Nacional por Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Los coordina y produce hoy Gastón el Príncipe Rabinovich. Contamos, como siempre, con Lautaro Villamor en nuestro suplemento de deportes, en la musicalización con Dani Fusillo. Gracias, como siempre, a David Eskenazi por su trabajo en la edición y compaginación de todo el material que, como les decía, ¿no?, nos llega de cada una de las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Por eso escuchamos, ¿no?, las voces de los protagonistas desde todos los rincones de nuestra patria. Así que nos ponemos en marcha, si les parece, en esta jornada que arranca sobre la ciudad de Buenos Aires. Muchos seguimos esperando las lluvias, las tormentas fuertes, las que se anunciaban ayer. Cuando salía de la radio, uno de nuestros compañeros de seguridad nos decía: dos gotas y media dos gotas y media cayeron. Esa media hacía la diferencia, se me ocurre. Lo cierto es que algo de alivio se puede decir que ha llegado por esta zona del país, pero todavía seguimos esperando, ¿sí? Las tormentas fuertes que están anunciadas para la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se habla de una temperatura máxima de 31 grados y ahora, con el cielo parcialmente nublado, contamos con 25 grados 9 décimas y 84% de humedad. Te digo, bajó un poco la temperatura, ¿no? Unos cuantos grados con respecto, por ejemplo, a la madrugada de ayer. Pero sigue muy elevado el porcentaje de la humedad, ¿no? Estamos hablando de un 84%. Así que con la lluvia, que llegó pero que no llegó, con estos altos porcentajes de humedad, con el calor que se mantiene, mamadera. Prepárate el insecticida porque los mosquitos van a estar a full. Por lo menos en los lugares donde hay mucho verde, ¿no? En La Plata, que ya se sienten, te digo. Ayer por la noche ya se sentían. Nos conectamos a través de nuestro WhatsApp, ya sabés, nos agregás en la agenda del celu. Mensajes escritos recibimos en el 113-870-7485 y los grabados a nuestra línea nacional. 0810-222-0870. Como siempre, allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos y siempre es un gran, pero gran placer. 3:20. Ahora sí, comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario. Soy Sonia Ferraris, cubriendo a nuestro querido Claudio César Orellano, que se encuentra de vacaciones. Y para arrancar, hablamos de economía, la inflación de febrero y la alta suba en alimentos y bebidas. El economista Alfredo Zayat analizó el último dato conocido sobre la inflación del mes de febrero, que dio 6,6% y resultó muy malo. El fuerte aumento de precios tiene su explicación en el impacto que derivó de la suba de alimentos y bebidas, que fue del 9,8%. Esto afecta directamente a los sectores bajos y medios con ingresos fijos porque destinan si todo el presupuesto del hogar a esos gastos. Vamos a escuchar la palabra del economista Alfredo Zayat a través de la radio pública.
Tenés un contexto, digamos, o mejor dicho, eventos inesperados, coyunturales, que te agudizan ya un problema. Esto es lo que quiero decir. Digamos, hay un problema vinculado con el tema de la inflación en Argentina que lleva muchísimos años. Y hay una cuestión que es básica, que es el tema inercial. Cuando uno dice la palabra inercial parece que ya no se entiende nada, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo, que es un factor muy importante en el comportamiento de los agentes económicos, o sea, empresarios, comerciantes, fabricantes, productores, e incluso después también los que negocian o renegocian contratos, por ejemplo, el tema de alquileres. La inercia es cuánto vos pensás que la inflación va a ser para adelante y, por consiguiente, vos definís un aumento por las dudas o como una suerte de cobertura. Entonces, uno puede decir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquiera de esos números, ese numerito base es la inercia. Y eso te aplica como un piso. ¿Qué quiero decir? Si vos tuviste un aumento del 6,6%, vos agarrás y decís, bueno, para este marzo y para lo que queda, todo lo que cualquier cuestión vinculada con el comercio, con la producción, decir, bueno, lo ajusto por lo menos ese 6,6%, y si además claro, me están diciendo que puede ser el 7%, lo ajustás. Entonces, esa inercia, ¿cómo la frenás? ¿Cómo la frenás? La estrategia del equipo económico fue el tema de precios justos, ampliados no solamente a alimentos y bebidas, sino a otros sectores.
¿Y no le funcionó?
Es que actúa como piso. Ese los factores para desacelerar la inercia fue primero esos 4%, después ahora es el 3,2%. Entonces, pero eso te está actuando como piso, porque por encima de ese piso, cuando en realidad, para entre paréntesis, el equipo económico aspiraba que eso sea el techo de aumentos, pero lo que sucede es que por encima de ese piso te vienen los aumentos de tarifas, el tipo de cambio sigue ajustándose por arriba de ese piso, estaba en el oficial, ¿no? El 5,5%, te sigue teniendo tasas de interés positivas, o sea, por encima de la inflación.
Y ahora,
entonces, sí.
¿Y entonces?
Sí, decime. No, y entonces te hace que vos podés, digamos, poner ese piso, pero que en realidad después empieza a ver esos factores que te aumentan, a lo que se le suma factores inesperados. Entonces, si vos agarrás esos tres componentes, te lleva a este 6,6%. Lo estoy
ahora
tratando de esquematizar para tratar de comprender.
Era la palabra del economista Alfredo Zayat a través de la radio pública. Y seguimos hablando de economía porque en este caso vamos a escuchar al especialista del Centro de Economía Política, Martín Epstein, quien analizó el incremento del índice de precios al consumidor, que según lo informado por el INDEC fue, como decíamos, del 6,6% respecto a enero y que acumula una alza del 13,1% en el primer bimestre y de 102,5% en los últimos 12 meses. Epstein admitió que ya veníamos con alto nivel de inflación y lamentó que la suba de precios le sigue quitando poder al salario. Además, advirtió de manera preocupante que uno de los grandes motores que impulsó la suba es el rubro alimentos, que es el más sensible porque le pega a la mesa de los argentinos. La palabra de Martín Epstein a través de la radio pública.
Y de hecho, si vos te fijas este mes, lo que pasó fue que muy pocos rubros quedaron por encima del nivel general. Es un dato interesante a ver, sí, porque eso muestra un poco la dispersión de precios. Solo tres rubros quedaron por encima del 6,6, que son alimentos y bebidas, comunicación y restaurantes y hoteles. Me animo a decir que de los tres, el último, sí, el de restaurantes y hoteles, tiene un proceso de explicación en el cierre de la temporada de verano, sí, pensamos que es un momento, después suele haber una disparada de precios en ese rubro, porque bueno, se aprovecha el sector del movimiento turístico para captar mayor rentabilidad, pero el problema que tenés es que alimentos y bebidas viene siendo, junto con prendas de vestir, los dos grandes motores o tractores de proceso inflacionario desde hace un buen rato, ¿sí? Si vos te fijas, hoy alimentos y bebidas está en el interanual exactamente igual que el nivel general, está en 102,6. Y claramente es uno de los factores que explican el alto nivel de inflación que venimos arrastrando.
Estos niveles de inflación están directamente relacionados con los niveles de concentración, o sea, mayor inflación en estas situaciones, ¿se da este fenómeno de mayor concentración de riqueza en estos sectores más pudientes?
Sí, sin duda. Sí, uno de los mecanismos que utilizan los grupos concentrados para captar mayor rentabilidad es vía inflación. Esto tiene que ver esencialmente con que los precios suben más rápido que los salarios. Y entonces, siempre que suben los precios más rápido que los salarios, el resultado final es una mayor rentabilidad por parte del sector privado respecto al laburante. Uh-huh. Ese es un gran problema y trato de pensar, digo, obviamente, en un año como el que estamos, un año electoral, necesariamente va a ser una cuestión central en el debate público, cómo hacer para desandar este camino en el cual la inflación le sigue ganando y sigue comiendo poder adquisitivo al salario.
Era la palabra del especialista del Centro de Economía Política, Martín Epstein, analizando el incremento del índice de precios al consumidor, ¿no? Según lo informado por el INDEC. 3:00 a.m, 28 minutos en la República Argentina. Cambiamos de tema y nos vamos a Nacional Resistencia, porque habló Ricardo Aredes. El ingenio Ledesma fue cómplice de la dictadura. El hijo del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes, quien fue secuestrado y desaparecido, dijo que la intendencia de su padre duró 8 meses y el 24 de marzo de 1976 fue detenido por la dictadura. Posteriormente, recibimos una nota que nos indicaba dónde estaba. Luego, se supo que las autoridades de la empresa colaboraron activamente para el secuestro de integrantes de los gremios, como también lo hicieron en la denominada Noche del Apagón. La muerte de Carlos Pedro Blaquier se produce sin que haya rendido cuentas de sus crímenes. Escuchamos la palabra de Ricardo Aredes en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, mi padre llega contratado como médico recibido de Córdoba a Ledesma en el año 78. Él ahí tenía una estadía, unas estadísticas en el Colegio de Médico de Córdoba, de una gran cantidad de muertes de niños en épocas de zafra, ¿no? Porque el calor allá en Ledesma es muy fuerte en época de zafra, y las familias indígenas de pueblos originarios trabajaban en los surcos, todas las familias, ¿no? En grupo de familiares hasta chicos, levantando la caña, cortando todo eso allí. Y en el verano, en la época de zafra, había 16 chicos o 17 chicos muertos por diarrea estival por día. Mm. Eso es lo que a él lo alarma cuando llega, y lo que hace inmediatamente es hablar con el administrador de Ledesma en ese momento, de la empresa en ese tiempo era del ingeniero Edmundo Rieta, suegro de Blaquier, y bueno, le pide salvar a los chicos, que den medicamentos. La empresa tenía la obligación de hacerlo, que tenía un hospital, porque así lo ordenaba las leyes en la época del general Perón, y le dijeron que no, que si no se ajusta a lo que hay, que se vaya, ¿no? Porque a Ledesma lo único que importaba era producir. Entonces ahí empiezan los enfrentamientos con Ledesma. Mm. Lo echan en plena zafra, paran la zafra y lo vuelven a tomar inmediatamente, y después cuando termina la zafra y se van los trabajadores Gorondrina a sus lugares de origen, ahí lo echan y ya se va a trabajar en Tilcara, como director del hospital, pero él vuelve a Ledesma para seguir trabajando con los obreros, ¿no? Con el sindicato obrero, sobre todo de empleados de Ledesma, ¿no? Del azúcar y papel. Y ahí empieza a tener un vínculo muy grande con el movimiento obrero y villero, muy grande, ¿no? Él era de origen radical, pero siempre ha atentado a ser intendente de Libertador General San Martín, ¿no? En distintos gobiernos, pero él no veía el tiempo que podía ser, ¿no? Porque él tenía un plan para mejorar la vida de la gente en Libertador General San Martín, estando a un kilómetro de la empresa más grande de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, espera en el 73 con la primavera camporista, con el Frejuli, él entiende que en esa época sí se podía hacer cosas, cambios, y bueno, lo dije al intendente, lo acompaña el momento villero y obrero muchísimo, y una de las primeras acciones que tiene es extender el ejido municipal de Libertador hacia el barrio Ledesma, donde están las instalaciones del ingenio, y ahí ellos se ven los Blaquier, ya que tienen Blaquier, obligados a pagar impuestos. Tuvo una gran cantidad de ofertas y de coimas mi padre para que no se llevara adelante ese pago de impuestos a la empresa Ledesma, nos contaba él, ¿no? Uh-huh. Y pero tenía su compromiso de trabajar para la gente, y así con el primer impuesto y único que pagaron, mi padre tomó tierra de la empresa de Ledesma e hizo un barrio obrero completo, ¿no? Uh-huh. Creemos que eso fue la sentencia de muerte de Ledesma.
Era la palabra de Ricardo Aredes, hijo del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes, quien fue secuestrado y desaparecido en la denominada Noche del Apagón. Ahora vamos a escuchar a Inés Peña, esposa del desaparecido en dictadura Julio Pampero Álvarez García, y quien es presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Peña habló sobre el fallecimiento de Carlos Pedro Blaquier, quien fuera procesado y acusado por lo sucedido en la noche del apagón.
Bueno, eso es el resultado de la complicidad del Poder Judicial, que no supo responder a las demandas de la sociedad y condenar a un asesino como ha sido Blaquier. Entonces nosotros estamos lamentando de que como el Poder Judicial no respondió, no hizo lugar a todo lo que nosotros denunciábamos y pasó por alto todos los juicios, los crímenes que ha cometido este personaje, ¿no?
Sí, a lo largo de todo.
Impune, nosotros lo lamentamos mucho. Tenemos todavía las huellas de la noche del apagón, lo que ha sido eso, como la complicidad, digamos, de las empresas con toda su logística, el aparato de represión, incluso el terror, y bueno, secuestró a más de 450 personas de la localidad de Libertadores que no se metió en la noche del apagón, ¿no?
Y dentro de aquellos secuestrados, desaparecidos, ¿era su marido Inés quien también fue desaparecido en esta situación?
No, mi marido ya había sido desaparecido en la operativa de Independencia, pero es dentro del terrorismo de Estado, ¿no? En Tucumán, digamos, Bussi lo desapareció. Pero digamos que dentro de todo el tema del terrorismo de Estado, y el operativo de la noche del apagón, cientos de obreros, empleados de la azúcar, de la caña de azúcar, peladores de caña, obreros, rastreros, han sido detenidos y bueno, todos han desaparecido, algunos asesinados, ¿no? Es decir que, bueno, muerte este asesino, que es Blaquier, impune. Eso es lo más grave, que ha muerto sin ser condenado y, bueno, nosotros tenemos cárcel común, perpetua y efectiva. Pero vemos cómo el aparato judicial lo protegió hasta último momento, así que murió impune. Eso es lo lamentable en esta época, en esta democracia.
Escuchamos a Inés Peña, esposa del desaparecido en dictadura, Julio Pampero Álvarez García, y presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el diario de Nacional.
Voy a empezar a recorrer el país, no a través de la información, sino a través del Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, mira, me instalo en Córdoba capital y te cuento que en este momento el cielo está parcialmente nublado. 24 grados 2 décimas, esa es la temperatura por Córdoba, 71% la humedad y el pronóstico está indicando una máxima de 34 grados con cielo parcialmente nublado. Se vienen días con máximas tolerables por Córdoba. Mañana viernes se anuncian 35 de temperatura máxima y sábado y domingo las máximas no superarán los 32 grados. 24.2 en este momento, la humedad 71% por Córdoba. Me voy a San Luis. El cielo está parcialmente nublado ahora. 23 grados 4 décimas la temperatura, 70% la humedad por San Luis y se anuncian algunas tormentas durante la madrugada, algunos chaparrones se esperan también para la mañana y una temperatura máxima de 34 grados. En Comodoro Rivadavia el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 12 grados 8 décimas, la humedad 44% y para hoy se habla de una máxima de 21 grados por Comodoro. Y en San Salvador de Jujuy ahora el cielo está parcialmente nublado, 19 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 91%, se esperan tormentas durante la madrugada de hoy y una temperatura máxima de 29 grados. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo parcialmente nublado. 25 grados y medio la temperatura, la humedad 86% y la máxima prevista para este jueves, 31 grados. En un ratito vamos a estar hablando de los cortes de energía eléctrica, ¿no? Porque hay más de 80.000 usuarios sin luz todavía en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Mira, en el área concesionada a Edesur, un total de 113.091 usuarios estaban sin luz hasta hace unas horas, mientras que en el de Edenor eran unos 2.654. Bueno, vecinos de distintas localidades salieron a la calle, ¿no? Por supuesto, a protestar y a exigir la vuelta del suministro. El gobierno, por los sucesivos cortes de luz, instruyó al ENRE para que hoy jueves denuncie al directorio de Edesur. En un ratito vamos a estar ampliando esta información y la que tiene que ver también con la salud del presidente Alberto Fernández, que habló luego de la consulta que realizó por una hernia de disco lumbar y anunció que va a continuar su actividad en la quinta presidencial, porque la molestia le exige acotar la actividad. Me siento bien y la agenda de reuniones sigue en Olivos, dijo el presidente. Así que en un ratito también vamos a estar ampliando esta información. Ahora quiero saludar a los amigos, a las amigas que cantan presente a través de nuestro WhatsApp. Estimados, hoy insomne gracias a los delincuentes de Edesur. Soy víctima de esta organización ilícita que nos cortó el servicio hace 15 horas. Se está terminando el agua y las baterías. El gobierno debe intervenir ya a esta empresa antes de que haya muertos, ancianos o niños. Gracias, buen programa, buena madrugada, Aldo de Constitución, uno de los tantísimos damnificados por los cortes de suministro, bueno, en este caso por parte de Sur. Un abrazo fuerte, Aldo. Hola amigos de Radio Nacional, Sonia, es hermoso compartir otra madrunoche con ustedes. Abrazo desde San Luis, nos dice Mario, que obviamente nos envía la frase motivadora que no nos puede faltar en el Diario Nacional. Siempre hacen más ruido las latas vacías que las llenas. Lo mismo ocurre con los cerebros. Una frase de Truman Capote, nada más y nada menos, mira. Gracias, gracias querido Mario, un beso enorme para vos. Hola, buenas noches, señorita Sonia Cristina, buena madrugada, feliz jueves. Le cuento que aquí estoy escuchándola, un saludo cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, allá en la provincia de Salta, que nos cuenta que ayer tuvo un pequeño accidente. Hoy nos escucha en su casa. Bueno, esperamos que te recuperes prontito. Ramón, abrazo. Abrazo bien, pero bien fuerte y la mejor energía desde aquí. Hola, Sonia, buen día. Que tengan una madrugada lindísima. Abrazos. Escucho el separador, luego la cortina musical. El corazón se me pone a mil. Solo me pasa con ustedes. ¡Qué lindo esto! Muchas gracias. Carlos de Garín, vamos por un día mágico, nos dice, que así sea, Carlos. Ay, se me puso la piel de gallina, qué lindo mimo. Besos. Hola, buenas noches, Sonia, aquí como siempre, un placer escuchar tu voz, gracias por acompañarme, soy Emanuel de Correo Argentino. Emanuel que recorre las rutas argentinas y siempre nos sintoniza, así que siempre es un placer, es un gustazo, Manu, acompañarte, donde quiera que vayas. Hola, Sonia, como siempre un gustazo escucharte. Muchas gracias por la buena onda de cada madrugada. Abrazo, Fer, nuestra querida amiga de Quilmes. Fernanda, otro abrazo para vos. Linda gente la de Quilmes. Por aquí tenemos un representante genuino de tierra adentro, del sur, del conurbano. Así que un beso grande del coterráneo también, Gastón Rabinovich. Tito de San José de la Dormida se suma con su mensaje a través de nuestro WhatsApp también. Buenos y felices días. Gracias a Dios por otra jornada compartida. Sonia, que tengas un excelente jueves. Abrazo, abrazo, abrazo. Muchas gracias, Tito, como siempre. El hombre así bien, bien concreto en sus mensajes. Hola, Sonia querida, muy buena madrugada. Un día más junto a tu compañía tan agradable. Escucharte me hace feliz. Arrancar una nueva jornada junto a ustedes. Que tengas un lindo programa. Hermoso descanso, abrazo y muchas bendiciones. Juancito, de Comodoro Rivadavia. Gracias, gracias a vos, Juancito, por acompañarnos y por ser parte de esta historia de radio. Hola, hola, querida Sonia, muy buenas madrugadas. Soy Rubén Robles, aquí trabajando. Te cuento que ha llovido y bajó un poco la temperatura. Saludos y buen jueves. Nuestro amigo Rubén nos escribe desde San Salvador de Jujuy. Así que, bueno, nos alegramos y mucho que finalmente hayan llegado las lluvias por allí. Querido Rubén, a tener una linda jornada de trabajo. El amigo que trabaja en una estación de servicio y nos escucha todas las madrugadas. Buenos días, querida Sonia. Cuánta injusticia. Blaquier hizo mucho daño. Y sigue contagiando, aún después de su muerte, a otros avaros injustos. Muy bien por denunciarlos. Repetir y repetir a todos estos nefastos. Te admiro por ser... Bueno, muchísimas gracias. Olga de General Pacheco, siempre tan generosa. De corazón. A cada uno de ustedes, siempre es un placer saberlos por allí. Y valoramos y agradecemos infinitamente este ratito que se toman para enviarnos un mensaje. De corazón. Empezamos a pasear por el país a través de la música, ¿les parece? Nos vamos al litoral, tierra adentro, como decíamos hace instantes nada más. Nos vamos puntualmente a la ciudad de Corrientes, donde nació esta genuina representante, ¿no?, del canto nuestro. Estamos hablando de Ramona Modesta Oneto Galarza. Y como en nuestro diario solemos siempre abordar alguna chacarera, alguna zamba, algún gato, algún escondido, alguna vidal, alguna milonga, algún huayno, algún carnavalito, también nos ocupamos de la música de nuestro litoral. Así que Ramona Galarza va a ser la encargada de abrir musicalmente nuestro diario de hoy con esta polca de Mauricio Cardoso Ocampo, Galopera.
Viene gente va, se está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa.
diario de Nacional por Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Rack, ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Manuel Espinosa, cantante y compositor de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Es para presentarles una de mis canciones que se llama No Somos Nada. Mi carrera musical empezó en el año 91, hace 31 años. Pueden encontrar mi música en plataformas digitales. Muchas gracias al RAC, al Ranking Argentino de Canciones, por esta hermosa movida de llevar la música de distintos lugares del país a todas las emisoras de Radio Nacional. Que tengan muy, pero muy buen año. Gracias.
Ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Minutos, faltan para llegar a la hora 4. Hablábamos de una máxima de 31 grados hoy sobre la ciudad de Buenos Aires. Según el pronóstico, se esperan algunas tormentas durante la mañana, también hacia la tarde. Vamos a ver, ¿viste? Porque ya no se sabe. Se habla de tormentas aisladas, eso sí. Pueden ir, pueden venir, pueden saludar, pueden seguir de largo, en fin. Por lo pronto, para mañana viernes, se indica cielo parcialmente nublado, una mínima de 23 grados y una máxima de 32. Para el sábado, cielo mayormente nublado, con una mínima de 21 grados y una máxima de 26. Y para el domingo, pronóstico prácticamente calcado al del sábado. Cielo mayormente nublado, con una mínima de 20 grados y una máxima de 26. Ahora, el cielo está parcialmente nublado. 25 grados 5 décimas. La temperatura, la humedad, 86%. Y en el Diario Nacional, nuestro encargado del suple deportivo, Lautaro Villamor.
Bueno, Johnny, una de las noticias de la jornada fue la internación del técnico de Boca. Justamente el equipo de la Ribera publicó en su Twitter oficial, que es arroba Boca Juniors Oficial, parte médico de Hugo Benjamín Ibarra, realizado por el Hospital Italiano de San Justo, Fuerza Negro, le pusieron al negro Ibarra. El paciente ingresó a la central de emergencias del Hospital Italiano en el día de hoy, obviamente esto por ayer, a las 11:30, por un sangrado nasal de 3 horas de evolución. Allí fue atendido en conjunto por el servicio de otorrinolaringología. Se identificó epitaxis nasal de origen arterial, que fue controlada con un tratamiento local. El paciente se mantuvo estable desde el ingreso y se decidió su internación para el seguimiento evolutivo, dice la dirección médica del Hospital Italiano de San Justo. Por suerte, es algo que no ha pasado a mayores, ni un inconveniente que pueda generar demasiada preocupación. Se le ve un semblante muy bueno al negro Ibarra en la foto que publica Boca en sus redes sociales.
Muy bien, muchísimas gracias, Lauti. Hoy es el cumpleaños de Bilardo, ¿no? 16.
El doctor Bilardo, claro, ya le voy a decir cuánto.
85, mire, si la memoria no me falla. Sí, y yo, bueno, como hincha de Gimnasia, creo que es noble reconocer a esta gran figura. Sí, señor, sí, del 38. Me acuerdo porque, bueno, una tía mía, el mismo día, por eso lo recordé y lo relacioné. Bueno, te decía, ¿no?, que como hincha de Gimnasia me parece que es de destacar una figura tan vinculada a la historia de Estudiantes de La Plata. No solo eso, ¿no?, de Bilardo, tanto que nos ha dado, tanto que nos ha dejado a través del fútbol.
Acá estoy viendo que lo visitaron, bueno, sabemos que él está con un tema delicado vinculado a su salud, lo visitaron Oscar Ruggeri, Burruchaga, el Checho Batista, Ricardo Giusti, Oscar Garré. En la previa de su cumpleaños hay una muy linda foto donde se lo ve, por supuesto que impacta verlo al doctor Bilardo. La verdad que se lo ve muy envejecido, pero se lo ve prolijito, contento, seguramente charlando de fútbol con los muchachos campeones del mundo.
Y seguramente habrán brindado con Gatorade.
Seguro, mira, acá a él en la foto que le estoy mostrando, le cuento la audiencia a Sonia, se lo ve encabezando la mesa.
¡Qué bárbaro!
Y con un tecito, un café, no sé qué tendrá, pero con una tacita.
Bueno, cuántas alegrías, ¿no? Y miraba esas caras y los mencionabas recién a estos jugadores que tantas alegrías nos han dejado, ¿no?, después del Mundial de México, ¿no? De México 86. Bueno, esta selección también, subcampeona en Italia 90. Bueno, claro. Creo que valía el recuerdo también con vos, Lauti, del cumple de Bilardo.
Totalmente, gran recuerdo traído sobre la mesa. Después seguimos con más información.
Muy bien, 4 minutos para llegar a las 4 en un ratito más Lautaro Villamor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir desarrollando títulos de tapa de nuestro diario. En este caso, escuchando a través de Radio Nacional Bahía Blanca al secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de la UOCRA, en Bahía Blanca, Carlos de Boer, quien dijo que la unificación de la CGT de la ciudad de Bahía Blanca, lograda en el día de ayer, es una parte fundamental, porque es algo que se viene llevando adelante desde hace muchísimo tiempo. Por eso me animo a decir que es un acontecimiento histórico. Vamos a escuchar a Carlos de Boer en diálogo con nuestros compañeros de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Estuvo el director provincial de negociaciones colectivas, Juan Pablo Lorenzo, el director provincial de negociaciones regionales, Miguel Funes, y quien les habla. Fuimos a visitar a nuestras organizaciones de origen, porque somos compañeros que venimos del movimiento obrero, y a su vez fuimos a visitar a los compañeros triunviros.
Amplia la agenda, las actividades que realizaron, y qué es lo que se llevan de esta visita aquí a Bahía Blanca, cuál es el estado de situación que ustedes han percibido.
Bueno, en primer lugar nos vamos con la satisfacción de haber observado una normalización tras 20 años en los cuales no se ha podido normalizar la CGT local. Eso nos da una esperanza en cuanto a que el movimiento obrero pueda elaborar un programa y bueno, pueda tener una actitud ante lo que viene.
sin dudas, ¿no? Y por sobre todo, en esta jornada especial que hubo ayer, decía usted también, el contacto de manera individual con cada uno de los gremios, seguramente se habrán llevado también agenda de encargos, de gestiones, de pedidos, de sugerencias respecto de cada uno, y cómo está, en este caso, la continuidad para trabajar en esos proyectos. ¿Hay viabilidad con lo que se viene solicitando desde aquí, desde nuestra región?
Ahí, más que nada, fue llevar el saludo del gobernador Axel Kicillof a través del ministro de Trabajo, Walter Correa. Después, dialogar acerca de la situación de cada una de las actividades de los gremios que estuvimos conversando. Y por cierto, sí, nosotros avizoramos que Bahía Blanca va a tener un crecimiento importante merced a obras que se están desarrollando, que tienen que ver el Estado Nacional, tal es el caso del gasoducto de Vaca Muerta, lo cual eso va a generar un repunte en la actividad de gremios como la construcción y otros gremios satélites que tienen que servir a las actividades propias de la construcción.
Era la palabra de Carlos de Boer, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina en Bahía Blanca, teniendo en cuenta que de Boer, Miguel Aolita, que son empleados de comercio, y Roberto Arcángel, de camioneros, van a compartir la conducción de la CGT bahiense. Lo escuchábamos a través de nuestra LRA 13. Estamos a segundos de las 4, vamos a hacer un alto en el desarrollo de los títulos de nuestro diario nacional. Escuchamos a Pepe Castro con lo que hay que saber ahora y continuamos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El PAMI lanzó un nuevo plan de médicos de cabecera que facilita la atención de los afiliados. El nuevo modelo de atención contempla un sistema mixto que combina la asignación fija mensual con una retribución adicional por consultas especiales. Además, la iniciativa aumentará la cantidad de turnos disponibles y mejorará el seguimiento de la trayectoria médica de los afiliados. El magistrado de Bariloche, que lleva la causa por el viaje al lago escondido de jueces, funcionarios y espías, rechazó enviar el expediente a Comodoro Py. Gustavo Villanueva defendió su jurisdicción, donde se inició la investigación y los implicados fueron imputados por dádivas, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público. Quien pidió que la causa se mude a los tribunales de retiro fue uno de los jueces del contingente, Pablo Yadarola, y la resolución fue firmada por el camarista Eduardo Faraj. El juez que tiene este caso en Comodoro Py es Sebastián Ramos, el mismo que cerró en menos de 24 horas la causa contra Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
Deportes. Copa Argentina, doble goleada. Hablamos en primer término de Argentinos Juniors, que se metió en los 16avos de final. Le ganó 3-0 a Deportivo Armenio en la cancha de Gimnasia y Lima La Plata, con un doblete de Ábalos y un tanto de Verón. Y de esta manera se enfrentará en la próxima ronda al defensor del título, Patronato. En tanto, San Lorenzo también se metió en la misma instancia. 3-0, igual resultado, pero con goles de Blandi en dos oportunidades y un golazo de taco de Rafa Pérez. De esta manera el Ciclón derrotó a Sarmiento de Resistencia Chaco 3-0 en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe, y ahora deberá esperar su rival, que saldrá de el enfrentamiento entre Platense y Defensores de Belgrano. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, 24 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 93%, el cielo está nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 86%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad es mucho más. Es nacional.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Escuchamos a la orquesta del maestro Ricardo Tanturi, su cantor Alberto Castillo y un tango del año 1929 de Carlos Viván, ¿Cómo se pianta la vida? Y en esta parte del Diario Nacional vamos a darle la bienvenida, claro, a los que se suman a partir de este momento. Los aplausos son para todos y cada uno de ustedes, los de las cuatro, porque ya han pasado 7 minutos de la segunda hora del Diario Nacional. Así que señoras, señores, para aquí nos quedamos y los invitamos, claro, a quedarse informados y compartiendo un lindo momento de radio. en el final de una jornada para muchos, en el arranque del día para otros. Lo cierto es que en la vida a veces lo que parece un final realmente es un nuevo comienzo. En esa transición de momentos nos encontramos, como siempre, en este punto del dial. En AM870 desde la ciudad de Buenos Aires y por supuesto para todo el país a través de cada una de las emisoras de Radio Nacional en la República. Y conectados no solo por nuestra frecuencia, sino también a través del WhatsApp de Radio Nacional. 113-870-7485 y de la línea nacional. Desde cada rincón de la patria hay 30 segundos para que te escuchemos en el 0810-222-0870. Con cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando esta nueva hora. 25 grados, 5 décimas. La temperatura, la humedad, 86%. Y como decíamos hace un ratito, el pronóstico hoy también indica tormentas aisladas en las primeras horas de la jornada y una temperatura máxima de 31 grados. Y uno de los temas importantes de nuestra agenda tiene que ver con la salud del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que habló luego de la consulta que realizó por una hernia de disco lumbar y anunció que va a continuar su actividad en la quinta presidencial porque la molestia le exige acotar la actividad. El presidente Alberto Fernández dijo en el día de ayer sentirse bien después de haber sido tratado con analgésicos ante la hernia de disco lumbar que le fue diagnosticada y anunció que seguirá con una agenda de reuniones en la Quinta de Olivos para tratar de acortar sus movimientos. Me siento bien, una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad. Por eso mi agenda seguirá en Olivos. Y lamentablemente debí suspender los viajes que tenía previstos a Chaco y Entre Ríos, que trataré de hacerlos la semana entrante. Así lo señaló el jefe de Estado, que dialogó con algunas agencias de noticias luego de que en la noche del martes, como ustedes sabrán, se realizara una serie de estudios en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, al que concurrió supervisado por su médico personal, Federico Saavedra. Así que el dolor de la hernia de disco se ha aplacado, pero según detalló el presidente, por orden médica es mejor llevar la agenda a Olivos para acotar la movilidad. A propósito, yo tengo por aquí la agenda de presidencia y de ministerios para hoy jueves 16 de marzo. A las 9:30 de la mañana está previsto que el presidente Alberto Fernández reciba a María Emilia Soria, reelecta como intendenta de la localidad rionegrina de General Roca. Esto va a ser justamente en la residencia presidencial de Olivos. A las 11 de la mañana, el presidente junto al ministro Diego Giuliano van a oficializar el llamado a licitación para la obra del canal Magdalena. Esto todo en Olivos. A las 13:30, el presidente junto al jefe de asesores de la presidencia, Antonio Aracre, se va a reunir con las CEOs de Accenture, Sofía Vago, Endeavor, Julia Bearsi, Natura, Verónica Marcelo, Merced, Cecilia Giordano y Unilever, Laura Barnator. Con respecto al área de comunicación y prensa de presidencia, a las 9 de la mañana está previsto que la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, brinde una conferencia de prensa a agenda abierta. Esto va a ser en la Casa Rosada. A las 18, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, va a encabezar la undécima entrega de los premios Raíces y Leluar en el Centro Cultural de la Ciencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A las 11, El ministro de Defensa, Jorge Tayana, va a participar de la firma del convenio de cooperación entre el Comando Conjunto Antártico y la Dirección Nacional del Antártico, además de la agencia TELAM. Esto va a ser en el Palacio San Martín. A las 15, Jorge Tayana va a recibir al embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en el edificio Libertador. A las 18:30, Tayana va a encabezar la ceremonia por el aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo. Esto va a ser en el regimiento. A las 16, la ministra de Desarrollo Social junto a Mujeres, Géneros y Diversidad, Victoria Tolosa Paz, va a encabezar, de la mano de la ministra Janel Massina y Dora Barrancos, el lanzamiento de la Mesa para la Transversalización de las Políticas de Género y Diversidad del Ministerio. Esto va a ser en el Centro Cultural Kirchner. A las 8:45, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Mayotti, va a entregar viviendas del programa Habitar Comunidad en la localidad de Ticucho, en la provincia de Tucumán. A las 11 de la mañana, el ministro Mayotti va a encabezar junto al gobernador Juan Mansur la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Por otro lado, a las 11 de la mañana también está previsto que el ministro de Educación, Jaime Persic, entregue libros a la escuela primaria número 29 en el marco del programa Libros para Aprender. Además, va a recorrer la obra de la escuela secundaria número 13 y dará comienzo a la obra de la escuela secundaria número 9 en San Vicente, todo esto en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, a las 11 de la mañana, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Janel Massina, va a recibir a organizaciones de migrantes y refugiadas. Esto va a ser en el Salón Rojo del Ministerio de Economía. Por último, a las 6 de la tarde, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, se va a reunir con la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clerici. Agenda de presidencia y ministerios correspondiente a este jueves 16 de marzo de 2023. Cuatro y cuarto, vamos a seguir adelante, hay más títulos para desarrollar de la tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, ubicando la palabra del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, que criticó el proyecto de ley presentado en la ciudad de Buenos Aires, el cual plantea cambios claves en la verificación técnica vehicular. Entre otros, por ejemplo, realizarla cada 2 años. D'Onofrio resaltó que además de que sale un 30% más caro que en la provincia, es un anuncio lleno de expectativas, sin tener la ingeniería o el control para hacerlo. Agregó que si están interesados en beneficiar el bolsillo de los contribuyentes, que bajen ese 30%. Asimismo, D'Onofrio reivindicó el operativo verano 2023, una garantía que el Estado provee para que los vehículos circulen seguros, e informó que la aplicación de la ley alcohol cero al volante viene avanzando muy bien, con aumentos en los controles en todos los municipios y con la incorporación de tecnología para abastecer a toda la región bonaerense. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, cargando contra la ciudad de Buenos Aires por los cambios en la BTV en diálogo con la radio pública.
La verdad que, como dicen a veces en la publicidad, es un aviso engañoso, ¿no? Casi una engaña pichanga, como dicen en el barrio. Lo primero que tienen que explicar es que la BTV en Cava sale 30% más cara que el mismo servicio que se presta en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
¿A cuánto está en Cava? No.
Y hoy es 5.024 en la provincia de Buenos Aires y 7.200 y algo en Cava, y a partir de mayo va a ser cerca de 7.000 en la provincia y 9.700 en Cava. Hay un 30% siempre de más con la misma tecnología, con el mismo servicio prestado, con la diferencia que todas las unidades están cerquita y no hay que desplazarse mucho. En cambio, en la provincia de Buenos Aires tenemos zonas donde no hay tanta afluencia, o sea que no es la misma la ganancia de un taller y del otro para poder brindar el servicio. Pero además, lo que se plantea como beneficios, nosotros ya en la provincia lo venimos dando, que tiene que ver con la discapacidad. Estamos estudiando la cuestión de jubilados, que tampoco se nos aparece como una cuestión determinante. Y después el tema de los 8 años, ¿no? De los 8 años de antigüedad para hacerlo cada 2 años, pero hay una cláusula ahí engañosa que son los 60.000 kilómetros. La gran mayoría de los autos, mucho antes de los 8 años, cumplen los 60.000 kilómetros.
O sea, el planteo sería, ¿se pueden hacer cada 2 años con autos de hasta 8 años? ¿Ese es el criterio?
Ese es el proyecto que hemos visto. No conozco bien la estadística de la ciudad. Lo que sí, con las estadísticas de la provincia y con el nivel de desgaste que tienen los vehículos, sería inseguro hacerlo cada 2 años. Por eso la verificación se plantea de manera anual.
Era Jorge D'Onofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con la radio pública, cargando contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por estos posibles cambios en la verificación técnica vehicular. Seguimos adelante ahora y nos vamos a la provincia de San Luis, porque vamos a escuchar a Emilia Orkin sobre las iniciativas para preservar los bosques nativos de San Luis. La provincia abrió la convocatoria a iniciativas ambientales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la deforestación y degradación de los bosques. Al respecto, escuchamos entonces a Emilia Orkin en diálogo con LRA 29, Nacional San Luis.
A partir del viernes pasado, 10 de marzo, se realizó la apertura para la convocatoria de la presentación de proyectos que están destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por la deforestación y por la degradación de los bosques nativos, en este caso que nosotros tenemos en nuestra jurisdicción. Primero que nada, reforzar la idea que ustedes están tratando de transmitir, la importancia que tienen los bosques nativos, tanto en nuestra provincia como a nivel nacional y como a nivel mundial, ya que se consideran fuentes de sumidero, si se les denomina, para las emisiones de dióxido de carbono. O sea, los bosques actúan absorbiendo este dióxido de carbono, que es uno de los gases que más actúan, digamos, en lo que respecta al cambio climático. Entonces, es muy importante fomentar su preservación. Y bueno, un poco la idea de esta convocatoria es para que la gente pueda presentar distintos proyectos que, de alguna manera, atenúen la deforestación y que se promueva modelos de desarrollo de bases forestales. Esto está destinado a titulares o grupos de titulares de tierras que contengan bosque nativo, de acuerdo al ordenamiento territorial de la provincia, y que estén interesados en realizar algún tipo de acción de manejo o de conservación de ese bosque. Los proyectos que se pueden presentar son de 2 categorías. Tenemos los planes integrales comunitarios y los planes de manejo de bosque con ganadería integrada. Los planes integrales comunitarios son una modalidad de plan de manejo sostenible a través de los cuales se buscan que comunidades campesinas, indígenas o grupos de pequeña producción o de agricultura familiar, o sea, puedan formular propuestas de uso sostenible de los territorios que utilizan y habitan. Los otros son los planes de manejo de bosque con ganadería integrada, a través de los cuales se busca que titulares, como bien les dije recién, titulares o grupos de titulares, puedan formular propuestas de esquemas de producción ganadera libres de deforestación. Lo que sí, uno de los criterios mínimos es que esta comunidad debe estar conformada como mínimo por 10 familias. En el caso de los planes de manejo de bosque, puede ser un titular o puede ser un grupo de titulares. O sea, los proyectos que se presenten en el marco de esta convocatoria van a estar financiados por el Fondo Verde del Clima. La provincia también tiene convocatoria de proyectos que tienen otro tipo de financiamiento, como es el financiamiento nacional. O sea, los proyectos que entren en esta convocatoria tienen una línea de financiamiento, pero también existen otras líneas de financiamiento. Por tanto, son muchos los proyectos que se pueden llegar a incluir.
Era la palabra de la ingeniera ambiental Emilia Orkin en diálogo con nuestros compañeros de LRA 29, refiriéndose a las iniciativas para preservar los bosques nativos en la provincia de San Luis. 4:23, señoras y señores, y vamos a hacer un alto en el desarrollo de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, porque quiero comentarles cuáles son algunos de los acontecimientos, ¿no?, que se celebran, que se conmemoran un día como hoy, que marcaron un antes y un después, tanto en Argentina como en el mundo. Mira, por ejemplo, un 16 de marzo, en el año 1190, en medio de una ola antisemita, grupos de manifestantes alentados por la nobleza asesinan a toda la comunidad judía de York, que se había refugiado en el castillo real de esa ciudad inglesa. La masacre de York fue el corolario de una de las peores persecuciones antisemitas de toda la Edad Media. Ocurrió un día como hoy, allá por 1190. En 1812, el general José de San Martín crea el regimiento de granaderos a caballo, del que fue su primer jefe y con el que luchó en la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata para independizarse de España. En la actualidad, el regimiento es la guardia presidencial y tiene diversas funciones protocolares. Por otro lado, un día como hoy, hace 183 años, mira, en 1840, nace José Brochero, en la localidad cordobesa de Villa Santa Rosa. Hablamos del sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, popularmente conocido como el cura Gaucho, el primer santo nacido y fallecido en Argentina, y bueno, hay una villa cordobesa, ¿no?, que lleva su nombre. En 2016 fue canonizado por el Papa Francisco. En 1938, lo mencionábamos hace un ratito con Lautaro Villamor, nace Carlos Salvador Bilardo en el barrio porteño de La Paternal. El médico, exfutbolista y entrenador técnico de la selección argentina, campeona del Mundial de México 86 y subcampeona de Italia 90. Como jugador de Estudiantes de La Plata, fue 3 veces campeón de la Copa Libertadores de América y de la Intercontinental de 1968. También, un día como hoy, allá por 1995... Mississippi se convierte en el último de los estados de Estados Unidos en prohibir la esclavitud, al terminar el proceso de ratificación de la 13ª enmienda de la Constitución estadounidense que había sido aprobada en 1864. Se tomaron unos cuantos años los amigos de Mississippi para abolir la esclavitud. Bueno, fue un día como hoy, allá por 1995. Y una que tiene que ver con lo nuestro. Un 16 de marzo nace en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez el músico, compositor y cantante Héctor Omar Hoffman Fenzel. Hace 74 años nacía Sergio Denis, bueno, autor de clásicos como Un poco loco, Gigante chiquito, Te quiero tanto, Dame luz, e intérprete de una canción, de la versión en castellano, ¿no?, de una canción popular compuesta por Jerry Goffin y Michael Mazer, ¿no?, que originalmente fue grabada por George Benson allá por el año 1984. Hablamos del tema Nothing's Gonna Change My Love For You. Nada hará cambiar mi amor por ti, que muchos conocimos, yo particularmente, en la versión del hawaiano Glenn Medeiros. Así que, si les parece, una linda manera de recordar a Sergio Denis en el día de su nacimiento es escuchándolo en esta exquisita versión de Nada hará cambiar mi amor por ti.
Que vivir mi vida solo serían días tristes y noches sin final. Contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así, o no conocí el amor. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme,
solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Tal vez nuestro camino no sea fácil, pero estaremos juntos. Tu luz me guiará y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará. Es joven nuestro sueño aún. Podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti. Y tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Y tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará mi amor por ti.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Cuatro y media, y luego de este momentito sensible que nos tomamos en el Diario de Radio Nacional, vamos a seguir adelante. Desarrollando algo que comentábamos hace instantes, ¿no? Que tiene que ver con que el gobierno va a denunciar penalmente al directorio de Edesur. El ENRE va a realizar la presentación a pedido de la Secretaría de Energía debido a los reiterados cortes de suministro eléctrico. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad va a denunciar penalmente hoy jueves al directorio de la empresa Edesur, concesionaria del suministro en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, debido a los reiterados cortes que se produjeron en ambos distritos durante los últimos meses. A pedido de la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Rollón, el ENRE va a hacer la presentación por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Asimismo, la Secretaría le exigió al ENRE que eleve el informe de estado de la concesión a la bicameral de seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión. Según trascendió, los dueños de la empresa, la italiana Enel, tienen en venta Edesur, que quedó en la mira debido a los problemas suscitados recientemente en medio de la ola de calor, con miles de usuarios sin luz, tanto en el ámbito de la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Lindo sería, ¿no?, que antes de venderla solucionaran todo el problema que han generado y que de alguna manera pagaran los costos, ¿no?, de todos estos cortes y todo. Bueno, lo mencionábamos ayer, ¿no?, tantos problemas que esto ha generado, por ejemplo, en muchos comerciantes que han tenido que tirar mercadería porque han perdido la cadena de frío. Bueno, tanta gente que ha quedado presa en sus propias casas, ¿no?, en sus propios departamentos. Gente mayor que no podía bajar 6 pisos por escalera y tantos, pero tantos otros inconvenientes. Lo cierto es que todo esto motivó protestas de vecinos y de comerciantes que salieron a las calles a reclamar por los reiterados cortes o bien la baja atención que se registraron en sus viviendas o negocios. Dicho sea de paso, estos cortes de luz que han generado también en muchos lugares la falta de agua, ¿no? Más de 80.000 usuarios siguen sin luz en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Así que, por lo pronto, en el día de hoy, el gobierno, a través del ENRE, va a denunciar penalmente al directorio de Edesur. En instantes vamos a seguir desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Ahora lo que hago es pasear por la República. Me voy, por ejemplo, a la zona norte de nuestra Patagonia. Paseo por San Carlos de Bariloche. Saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de nuestra LRA 30. Y les cuento que en este momento la temperatura es de 12 grados 4 décimas. La humedad es del 95%, se habla de una máxima de 17 grados hoy por Bariloche, con lluvias y lloviznas durante todo el día. Bueno, en este momento se registra una lluvia débil sobre Bariloche con esta temperatura, decíamos 12 grados 4 décimas. Del sur me voy al litoral en Santo Tomé, provincia de Corrientes, ahora el cielo está nublado. 24 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 95%. Y para hoy, también por Santo Tomé, el pronóstico está indicando tormentas aisladas durante toda la jornada. La temperatura máxima por Santo Tomé alcanzaría los 29 grados. Por la ciudad de Buenos Aires se mantiene el termómetro, ha descendido apenas una décima de grado. Tenemos el cielo algo nublado, 25 grados 4 décimas, 86% la humedad, sin viento en superficie y esperando una máxima de 31 grados. Beso grande a Julio Mazo, que nos está escuchando en Santo Tomé, allá en la provincia de Corrientes. Nos dice, hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Diario Nacional. Excelente la programación, como siempre. Gracias por estar allí. Bueno, un beso grande a nuestro amigo de Santo Tomé. Y mira, del litoral vuelvo al sur, porque también quiero saludar a Leandro, que nos está escuchando en Sarmiento, allá en la provincia de Chubut. Que acaricie mis oídos con su voz, reina de las madrugadas, cada día. Un beso. Esto es un poeta. Es todo un poeta. Por eso es dueño de una librería. Mira vos, lo que son las cosas. Leandro, un beso grandote para vos. Y ya que estamos, ¿no?, en este tren romántico, me pareció que hay una de esas canciones que no tienen fecha de vencimiento, ¿no?, que era bueno colgarla en esta parte de la madrugada. Es un bolero escrito allá por el año 1932 por la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez, que ha sido versionado por muchísimos, pero por muchísimos artistas, por muchos intérpretes, y cuenta con versiones en muchos idiomas, ¿no? Algunos de los que han interpretado este bolero han sido los Beatles, Richard Clayderman en su piano, hasta los Soda Stereo lo han versionado, Isabel Pantoja, Luis Miguel, Il Divo, Tomatito, Lucho Gatica. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Bésame Mucho. Y la versión que hemos traído hoy pertenece a una cantante caboverdiana, ¿no?, conocida como la Reina de la Morna, la diva de los pies descalzos. Siempre es un placer disfrutarla a Cesárea Évora, y más cantando en nuestro idioma. Escucha.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte perderte después.
Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Nacional. Radio Pública y Federal. Temporada 2023.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Nacional, todo el año.
Verano 2023.
La radio pública.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor.
Allí teníamos a José Manuel Casán y compañía, a los españoles de Seguridad Social, con este clásico de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que claro, muchos conocimos por Nino Bravo. Un beso y una flor. Faltan 11 minutos para llegar a la hora 5. Seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública, desarrollando los títulos de tapa. En este caso, si les parece, escuchando a Darío Villarruel, nuestro compañero de Pase lo que Pase, porque en su editorial se refirió al índice de precios al consumidor, que registró en febrero un incremento del 6,6% respecto al mes anterior, impulsado por el rubro alimentos y bebidas, en particular por el alza de la carne y los huevos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Según afirmó Villarruel, hay un aumento indiscriminado de precios, pero no hay un aumento indiscriminado en los sueldos.
La noticia del día tiene que ver, obviamente, con la inflación, porque es algo que sentimos todos, y que tiene que ver con el aumento indiscriminado de precios, de tarifas, y no el aumento indiscriminado de sueldos. Porque si el sueldo aumenta de acuerdo a cómo va la inflación, uno dice, bueno, estamos mano a mano, no es lo mejor, porque hay que mejorar el poder adquisitivo más allá de la inflación. Esta es la idea. Porque si no, es como subsistir para garpar lo que tenemos que garpar a la luz de que tenemos que laburar, algunos en varios laburos y lamentablemente otros que por ahora no lo consiguen. Más allá del número que fue 6,6 en el mes de febrero, hay que decir algo. Cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fueron muy pocos los que dijeron, como Jorge Chamorro, que habló con nosotros, economista, periodista de trayectoria acá, que el acuerdo con el fondo era inflacionario. Se ve que en aquel momento algunos lo quisieron tapar, no lo dijeron, por eso a mí no me sorprende. Y va a seguir la inflación, más allá de los formadores de precios, que es algo interno. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional te mete en tu país y te dice lo que tenés que hacer, y vos, aunque con regañadiente lo haces, el efecto es este. Porque la verdad que más allá que aumenten los alimentos, con las tarifas, ¿qué hacemos? Porque si no aumentase las tarifas, sería menor la inflación. Tampoco es bueno que haya inflación por aumento de alimentos. Pero sería menor. ¿Cómo era antes de ir al fondo? Obviamente la inflación con Macri era alta. Pero no llegaba a este número mensualmente porque las tarifas no aumentaban. Después que Macri hizo el acuerdo con el fondo, indiscriminadamente empezaron a aumentar las tarifas, y antes, acuérdense de la luz, el gas, internet, todo eso que tienen la mayoría de los argentinos y el que lo tienen que pagar. Porque no hay que acostumbrarse a vivir para pagar, a nivel individual. Si yo gano 150 mil pesos y solo sirve para pagar los servicios, para poder comer mínimamente, y nada más, no es vida. No es vida. Y si quiero hacer algo y tengo que endeudarme, es peor. Porque de la deuda no salgo más. Pregúntele a la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, salvo Néstor Kirchner, que fue y garpó todo con un gran esfuerzo y que tenía que ver con las reservas que pudimos acumular durante un tiempo. Entonces el acuerdo con el FMI fue inflacionario. Y con esto quiero que entendamos la discusión política del frente de todos. ¿Por qué en aquel momento Máximo Kirchner dejó la bancada? ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner, desde hace mucho tiempo, porque es líder y sabia, empezó a decir que más allá de lo que se puede hacer, el acuerdo con el fondo es clave para el futuro de la Argentina?
Parte del editorial de Darío Villarruel en su programa Pase lo que Pase en el día de ayer. 7 minutos para llegar a las 5. Vamos a seguir adelante ahora y escucharemos a Eduardo Guado de Pedro, porque con la presencia justamente de De Pedro, los gobernadores del Norte Grande se reunieron ayer en la provincia de Catamarca. 10 gobernadores celebraron ayer su primera reunión del año para abordar una agenda orientada a lograr acuerdos para eliminar las asimetrías con otras regiones del país y continuar con la difusión para conquistar nuevos mercados y el apoyo de organismos internacionales de crédito. Vamos a escuchar a Eduardo Guado de Pedro, quien manifestó que hay una lógica que cambió desde la llegada del gobierno en 2019, que es priorizar al norte como un actor decisivo y destinatario de cada una de las políticas nacionales.
Todo lo que manifestó el presidente Frontempore, pero la ministra de Desarrollo Social hizo una reunión también a la par de nuestra reunión con todos los ministros y ministras de Desarrollo Social de las provincias. También ha manifestado y ha contado el accionar del gobierno nacional respecto a la gestión de algunos programas sociales que se vienen aplicando tecnología, que se viene cruzando información para ser más eficientes y más justos. El ministro de Ciencia y Tecnología ha planteado también con un informe contundente todas las inversiones del gobierno nacional y una lógica que cambió desde la llegada del gobierno en el 2019, que es priorizar el norte como un actor decisivo, destinatario de cada una de las políticas del gobierno nacional. Después hemos notificado a los gobernadores de algunas decisiones de organismos multilaterales, que los organismos multilaterales vienen observando el funcionamiento plural, el funcionamiento político y técnico que se hace en la región norte grande, donde se han generado consensos, donde se han generado acuerdos con objetivos comunes.
Era la palabra del ministro de Interior y Justicia, Eduardo Guado de Pedro, en el marco de la 16ª reunión de gobernadores del Norte Grande, que se encontraron ayer en Catamarca, ¿no? Estamos hablando de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, Jorge Capitanich, de Chaco, Gustavo Valdés, de Corrientes, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, Gerardo Morales, de Jujuy, Ricardo Quintela, de La Rioja, Oscar Herrera Aguad, gobernador de Misiones, Gustavo Sáenz, de Salta, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, presidente pro tempore del Norte Grande, y Juan Mansur, de gobernador de la provincia de Tucumán. Vamos a tener en cuenta que el objetivo para 2023 del Norte Grande es una continuidad del año pasado, ¿no?, en el que bregó por achicar las asimetrías en energía, transporte, logística y subsidios con otras regiones del país y, por otra parte, presentarse en el mundo como una región con varias oportunidades de inversión y comercialización, siendo el litio el principal material de promoción junto con la yerba mate y el turismo. La distribución federal de los recursos justamente es uno de los temas más calientes en los debates.
Thank you.
Hablando de Norte Grande, mira, voy a saludar a quienes nos están escuchando por allí en Catamarca. Y vamos a hablar del clima, como nos pedía Oscar hace un ratito. Está despejado ahora el cielo en San Fernando del Valle de Catamarca. La temperatura es de 25 grados 8 décimas, la humedad 50%, y para hoy se anuncia una máxima de 35 grados con cielo parcialmente nublado. Por Salta está despejado el cielo, 16.6, la temperatura, la humedad 88%, y el pronóstico que está indicando una máxima de 31 grados. Por Salta, con algunas tormentas en las primeras horas. En Tucumán, 20 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad 88%, y también tormentas aisladas pronosticadas para esta madrugada y una máxima de 33 grados. Segundos para llegar a las 5, se va la segunda hora de nuestro diario. Nos informamos con Pepe Castro y seguimos con vos hasta las 6.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Ordenaron liberar al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. El Tribunal Oral Federal, que tiene a su cargo el juicio de la causa de los cuadernos por supuestos sobornos en la obra pública, dispuso excarcelar del penal de Ezeiza al exfuncionario, dado su delicado cuadro de salud. Jaime, quien saldrá el 18 de marzo, fijó domicilio en el barrio Alberdi de Córdoba Capital, donde deberá llevar una tobillera y no podrá desplazarse a más de 70 kilómetros. Hoy empieza el juicio a los 14 policías de la ciudad acusados de asesinar a Lucas González en noviembre de 2021. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Barracas, cuando el joven de 17 años, jugador de Barraca Central, se desplazaba junto a unos compañeros a bordo de un auto y fueron confundidos con delincuentes por los efectivos, que les dispararon sin previo aviso. Tres de los oficiales serán juzgados por el homicidio, mientras que los otros 11 por encubrimiento, ya que plantaron un arma de fuego y simularon que se trató de un enfrentamiento entre ambos bandos.
Deportes.
Copa Libertadores. Hoy juega Huracán. Desde las 21 horas, el Globo de Parque de los Patricios visitará el Lima a Sporting Cristal en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El árbitro será el brasileño Rafael Claus y sus asistentes Danilo Simón y Rafael Alves. Además, Sabio Sampaio como cuarto hombre y Rodolfo Toschi y Daniel Nobre Brins estarán a cargo del VAR. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, 23 grados 7 décimas la temperatura, humedad 99%, el cielo está algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 85%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
Año 2010, desde Espejos. Aquí teníamos a Ciro y los Persas abriendo la hora con Antes y Después. Ocho minutos que se fueron de las cinco, momento apropiado para darle la bienvenida a los oyentes de la tercera parte del Diario Nacional. ¡Buen día! Bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores, arriba todo el mundo. Ahora sí, se acabó el changüí. Todos a arrancar esta jornada de jueves, ya 16 de marzo de 2023. Se pudo descansar, ¿no? Para decir... Dormimos súper lindo porque quizás molestó algún mosquito, pero tenemos el cielo parcialmente nublado y la temperatura es de 25 grados 4 décimas, ¿no? Podemos decir 10 grados menos que la que teníamos en la madrugada de ayer. Por eso es un gran alivio. La humedad es del 87%, la presión 1009.3 hectopascales. No se registra viento en superficie y el pronóstico indica... una máxima de 31 grados hoy, con algunas tormentas en la mañana y también hacia la tarde. En un ratito te cuento cómo viene el extendido y cómo se perfila el fin de semana. Y, por supuesto, actualizo datos del tiempo en el país. Nos acompaña en la puesta en el aire Josué Hualpa. No lo mencioné, a las 4 se hizo cargo de esta segunda parte del Diario Nacional, así que es un gusto infinito tenerlo por ahí a Josué, que según dice Claudio César Orellano, cuando se potencia se convierte en Atahualpa, ¿no? Algo así, nunca lo entiendo eso, pero bueno. Debe ser porque se pone así como grande, ¿no? Como un genio, como ese que viene de las lejanas tierras a decirnos algo, ¿no? Como, bueno, nuestro gran referente de nuestra música, será por eso. Bueno, lo cierto es que es un gusto, querido Hualpa, tenerlo por ahí en la puesta en el aire. Y qué placer verlo otra vez. Mire, yo juego un poquito con las palabras y con la música, Lautaro Villamor, para desarrollar más títulos en el ámbito deportivo.
Claro, prometíamos hablar, Sonia, de los partidos de la jornada, que fueron de Copa Argentina, por cierto. Uno de ellos se jugó en La Plata, el que protagonizaron Argentinos y Deportivo Armenio. Ganó el equipo de la Paternal 3-0, dos goles de Ábalos, un gol de Verón. Se van a enfrentar los bichos de la Paternal con Patronato en la próxima instancia. San Lorenzo también está en 16avos de final de la Copa Argentina. Le ganó 3-0 a Sarmiento de Resistencia, goles de el colombiano Rafa Pérez y dos de Blandi, el histórico ya a esta altura Blandi. Próxima instancia jugarán frente al ganador de Platense y de Defensores de Belgrano. Y agregamos a esta información deportiva que la Liga de Fútbol de Estados Unidos va a adoptar una nueva regla que se llama sustitución cronometrada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el futbolista que salga de la cancha va a tener que hacerlo en 10 segundos. Si no lo hace, el equipo jugará con uno menos durante un minuto. Es una medida a prestar atención. Obviamente es una medida de prueba, lo van a hacer en los torneos de reserva, pero se aproximan cambios como cada vez que se juntan los dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol, y sobre todo ahora que se viene el Mundial, el próximo Mundial, donde hubo modificaciones, a prestar atención.
Muchísimas gracias. Lautaro Villamor, el encargado de nuestro suple de deportes. Y bueno, por ahí se guarda la del estribo para volver en un ratito. 5:11, damos vuelta a la página ahora y vamos a contarles cuál es el calendario de pagos de ANSES. Hoy, jueves 16 de marzo, se van a pagar jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a titulares de documentos terminados en 6. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 6, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 4, las asignaciones de pago único, atención, se pagan hasta el próximo 16 de abril, inclusive a todas las terminaciones de documentos, igual que las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, que se pagan hasta el 16 de abril, también para todas las terminaciones de documentos. Yo voy por la tercera ronda de mates. ¿Vos arrancás ahora? Bienvenido, bienvenida. Chin, chin, un placer. Hola, por aquí nos saluda Marcelo desde San Salvador de Jujuy. Muy bien la conducción, Sonia, gracias. Gracias, un placer, Marcelo. Se hace lo que se puede, ¿vio? Cubrir lo Orellano no es cosa fácil. Gracias, gracias por acompañar y por hacer el aguante desde allí. Antonio de Caseros nos dice por aquí en un mensaje: Alfredo Cornejo, denunciado por supuesta malversación de caudales públicos. Da que pensar. ¿Cuál hubiera sido la infeliz independencia separatista de esa infortunada provincia mendocina sometida al arbitrio de su hipotético gobierno? Un personaje fuera de serie. En Cambiemos, muy nefasto que se junta con Patricia Bullrich. Horrores. Nada bueno que esperar. Gracias por leerme, como siempre. Antonio, gracias a vos. Hola, Sonia, muy buenos días, hermoso, el diario, mejor tu compañía de cada mañana, gracias por estar, abrazos, Alberto, el amigo malarguino allá en la provincia de Mendoza. Albert, buena jornada de trabajo, siempre es un gusto saberte por allí. Buenos días, hola, Sonia, te envío súper saludos, nuestra incondicional Estela Vega, cantando presente desde Lambaré, allí en Paraguay. Estelita, gracias. Gracias a vos también por ser parte de este diario. Hola Sonia, querida, muy buen programa, siempre escuchándote, amiga, abrazo a la distancia, nos dice Manuel, el amigo taxista, desde Tucumán, recorriendo ya las callecitas tucumanas y prendido al aire de la radio pública. Manu, abrazo fuerte para vos. Y vamos a continuar desarrollando los títulos de tapa de este diario de hoy. En este caso, escuchando a través de Radio Nacional Córdoba la palabra de Estela Jiménez. Porque se cumplió una nueva jornada de paro en el sector de la salud pública de Córdoba ante la falta de propuestas por parte del gobierno provincial. Tras esto, Estela Jiménez, que es la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud, informó que la situación es preocupante y agregó: la provincia sigue haciendo un ajuste brutal en la salud pública, no solo con nuestros sueldos, sino también con el personal, el cual no es suficiente para la demanda. La palabra de la titular de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba, Estela Jiménez, a través de LRA7.
La provincia no ha vuelto a hacer una oferta y nos preocupa en sobremanera porque cada día la inflación nos va comiendo más el sueldo y bueno, y cada vez los compañeros pueden llegar menos a fin de mes. Y es algo que por lo que nosotros venimos luchando,
¿Nos recordás cómo había sido la oferta, la única oferta que hubo?
La única oferta que hubo fue del 40% del básico de enero en cuatro tramos. 8 para febrero, 12 para marzo, después 10 y 10, Serían así. Y en junio, julio, se vería de nuevo, empezar de nuevo el diálogo, y bueno, y así nos van tirando, ¿viste? Y después en octubre tiran las monedas más, y pasa como pasó el año pasado, que la gente se cansó, se hartó, y bueno, se manifestó en la calle.
Hoy también van a estar marchando a partir de las 10:30 en el polo sanitario. ¿Considerás que con esta nueva negociación salarial, de no haber una próxima propuesta superadora, se llegue a una situación similar a la de fines del año pasado?
Yo creo que sí, porque es justamente lo que los compañeros planteaban en las asambleas, ¿no? De tener un plan de lucha y de ir recrudeciendo las medidas fuertes. Ahora, empezamos la contingencia de las enfermedades respiratorias, los hospitales ya están con muchísima demanda, el reclamo también es por personal, no tenemos especialistas, no tenemos personal básico para poder atender los distintos hospitales de la provincia, se nos hace muy, pero muy difícil, y la provincia sigue ejerciendo un ajuste realmente brutal en la salud pública, que no tan solo se ve reflejado en tu sueldo, sino también, como te dije, en esto de tener cada vez menos gente, menos profesionales, para poder dar atención a los cordobeses cuando van a pedir en cada uno de nuestros hospitales.
Era la palabra de Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud en Córdoba, informando sobre la situación, ¿no?, en el sector de la salud pública, que según manifiesta es preocupante porque la provincia sigue haciendo un ajuste brutal en la salud pública, no solo con los sueldos de los trabajadores, sino también con el personal, el que no es suficiente para la demanda. 5:18, de Córdoba nos vamos a La Pampa, ahora porque habló Francisco Marul. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas dio detalles en el cuarto Congreso Nacional de Derecho que empezó ayer miércoles en la Universidad Nacional de La Pampa y que se va a extender hasta el próximo viernes, hasta mañana, 17 de marzo. Vamos a escucharlo a Francisco Marul en diálogo con nuestros compañeros de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
Es un Congreso Nacional de Derecho, el cuarto Congreso Nacional de Derecho. Nosotros hacemos todos los años, un año un Congreso Nacional de Derecho y otro año de Ciencias Económicas, por nuestras carreras más importantes de la facultad. Y este año toca el Nacional de Derecho y, como vos señalabas recién, el eje, digamos, la temática que hemos planteado desde la facultad es cuáles son los retos para la democratización del sistema jurídico en clave federal. Nosotros creemos que nuestro país en estos momentos necesita discutir, debatir sobre estas cuestiones. Cuando hablamos del sistema jurídico, estamos hablando del sistema jurídico en general y sobre todo el sistema jurídico federal. Eso no quiere decir que no discutamos y que no se vaya a discutir en este Congreso respecto de qué ocurre en nuestra provincia y en otras provincias, pero nosotros entendemos que hay en la comunidad en general una sensación de pérdida de legitimidad de los sistemas de justicia y sin perjuicio de que nuestras provincias vienen trabajando mucho por mejorar sus sistemas de justicia, con reformas, con avances, con retrocesos, discutiendo, debatiendo. Lo cierto es que la imagen que la sociedad tiene de la justicia muchas veces termina siendo la imagen que entra, que llega a la sociedad a partir de la tapa de los diarios, los portales de noticias, y en general esa información está vinculada a intervenciones de la justicia federal y fundamentalmente la justicia federal de la capital federal.
Claro.
Así que, más que nos pese, es un problema que nos implica a todos, porque por otra parte la justicia federal es la justicia que resuelve aquellos casos que en los que tiene incidencia o sufre un perjuicio el Estado Nacional, por lo tanto es una justicia que afecta a todo el país, a todas las provincias, y por lo tanto entendemos muy importante discutir sobre esto, porque tiene impacto concreto en cuestiones muy concretas, ¿no? El funcionamiento de la Corte Suprema, el funcionamiento de la justicia federal en particular, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, bueno, son aspectos muy puntuales que se van a tratar en el Congreso y que creemos que es necesario debatir.
Ahí teníamos, a través de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, la palabra del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, dando detalles del Cuarto Congreso Nacional de Derecho, que empezó a desarrollarse en el día de ayer, justamente en la Universidad Nacional de La Pampa, y que se va a extender hasta mañana, viernes 17 de marzo. Seguimos adelante y escuchamos ahora a Fernanda Gil Lozano, porque Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Se trata del mayor encuentro global de activistas de derechos humanos y se realiza 40 años de la recuperación de la democracia. El tercer Foro Mundial de Derechos Humanos va a tener lugar en Buenos Aires entre los días 20 y 24 de marzo. Va a culminar con el acompañamiento a la marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Va a haber más de 1000 actividades, será un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad y la inclusión social. Organizado en conjunto por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el encuentro se va a dividir en 24 comisiones temáticas, repartidas en 4 sedes. El espacio Memoria ex ESMA, el Centro Cultural Kirchner, la UBA, la Ciudad Universitaria, y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Más detalles a través de Fernanda Gil Lozano. La escuchamos.
Para nosotros era el momento. Vos pensás que este año se cumplen 40 años, que también estamos conmemorando nuestra democracia, que a la Argentina le costó muchísimo, y hoy podemos decir que hace 40 años que tenemos democracia, y eso es fundamental. Entonces, para nosotros era como tomar un guante que habíamos dejado caer en el 2016. Este foro se debió haber hecho en el 2016, por distintos motivos yo realmente desconozco, se dejó caer. Nosotros estamos funcionando como un desprendimiento que hubo en el año 2000 del Foro Social Mundial, que fue como la contracara del Foro Económico que se hacía en Davos, que se hizo en Porto Alegre, Brasil, y de ahí hubo como dos ejes temáticos, uno referido a educación y otro referido a derechos humanos, que comenzaron a hacerse. Uno se hizo en Brasilia, otro se hizo en Marrakech, Marruecos, y bueno, a la Argentina le tocaba en el 2016 y no lo hizo. Entonces, la verdad que cuando en el centro pensamos cuál era la mejor manera que nosotros teníamos para pensar nuestra democracia, nos pareció que el evento internacional era este Foro Mundial de Derechos Humanos. La Argentina fue distinguida muchas veces en el mundo entero. Incluso este centro, que es un centro, que es un programa tipo 2 de la UNESCO, fue una distinción que se hizo por las políticas públicas de la Argentina en todo lo referido a derechos humanos. Con marchas, contramarchas, pero somos uno de los pocos países que tuvo en prisión a los responsables del genocidio de la última dictadura cívico-militar. Y esto es algo que no se nos puede escapar nunca de la memoria y de nuestro trayecto. Después, miles de críticas, como pasa siempre. Pero la verdad que hemos hecho una punta de lanza a nivel mundial en todo lo que significa el juicio y castigo a los culpables, y también en muchos otros rubros. No nos olvidemos en la región que en cuanto a legislación, nosotros en cuestiones de género y diversidad, personas con discapacidad, lo que es la inclusión
somos
y la
somos de vanguardia, sí, sí, tenemos
somos
leyes.
Somos una vanguardia.
Era la palabra de la historiadora y profesora universitaria Fernanda Gil Lozano, a través de la radio pública. Nos vamos a Resistencia, ahora a la provincia de Chaco, y escuchamos a Marina Aranda, porque emplazarán esculturas en el Parque de la Memoria de Margarita Belén. La directora de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación se refirió al emplazamiento de esculturas en el Parque de la Memoria y expresó: la actividad sucederá en el marco de las actividades del próximo 24 de marzo a través de un proyecto de artistas plásticos muy importante, donde una vez más se observa la coordinación entre el municipio, la provincia y la nación. La palabra de Marina Aranda a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, este es un proyecto de artistas plásticos a la cabeza de Tati Cabral. Son cinco ellos y es en el marco de las actividades que se van a realizar del 24 de marzo este año. La verdad que para nosotros es una apuesta muy grande e importante, teniendo en cuenta que una vez más en la provincia se da bien la unificación de municipio, provincia y nación para llevar adelante un proyecto que es muy importante para la comunidad, para nuestra historia y para la cultura e identidad local.
Bueno, recordemos dónde está el Parque de la Memoria, además, Marina.
Sí, el Parque de la Memoria está en el municipio de Margarita Belén. Uh-huh.
En el acceso.
¿Sí?
Sí, sí, decía en el acceso, allí sobre la ruta.
En el acceso, y también teniendo en cuenta que el mismo se encuentra por la ruta, va a estar no solamente a la vista de personas que habitan, sino que pasan por esa, por lo que recorren nuestras rutas uh-huh. chaqueñas.
Uh-huh.
Y la verdad, uno de los, charlando con los artistas y fundamentando sobre todo el emplazamiento de estas culturas que aportan a la construcción colectiva, a una mirada reflexiva y sobre todo poniendo en la memoria del hoy, en esta historia reciente, en los sucesos y reconocimientos que nos fueron formando, o sea, que nos fueron tocando de cerca y que obviamente hacen a nuestra identidad.
Era la directora de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación, Marina Aranda, a través de Radio Nacional Resistencia. Y 28, ya voy a seguir recorriendo la República Argentina, en este caso a través del Servicio Meteorológico Nacional. Lo voy a saludar a Pedro, nuestro amigo de Carmen de Patagones, allá en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. En este momento el cielo está despejado por Patagones, 17 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 79%. Y atención, porque para hoy se anuncia una máxima de 36 grados. Se esperan tormentas fuertes a partir de la noche y después un marcado descenso de la temperatura en Carmen de Patagones. Pero por lo pronto hay que pasar los 36 de hoy. Peso grande para la gente que nos escucha por allí. En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el cielo está despejado, 22 grados la temperatura, la humedad 95%. También se esperan tormentas aisladas durante la mañana de hoy, luego tormentas aisladas también hacia la tarde y en la noche cielo mayormente nublado. La máxima está estimada en 29 grados para Puerto Iguazú y en Río Grande. En este momento el cielo está nublado, 8 grados la temperatura, 4 grados y medio la térmica a las 5 y media por Río Grande y el pronóstico que indica 10 grados de máxima con lluvias aisladas durante todo el día. Por la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, 25 grados 4 décimas. Esa es la temperatura que encontrás al salir, 87% la humedad, 1009 decimal 3 hectopascales la presión y no se registra viento en superficie. Para hoy se espera una máxima de 31 grados, con tormentas a partir de la mañana y también en la tarde. Mañana viernes tendremos cielo parcialmente nublado, se espera una mínima de 23 grados y una máxima de 32. Y para sábado y domingo, pronóstico calcado. Cielo mayormente nublado sobre Buenos Aires con una mínima de 21 grados y una máxima de 26. Y quiero agradecer los mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp. ¡Qué lindo sabernos tan, pero tan, pero tan acompañados en estas madrugadas! ¡Presente! Gran abrazo desde Radatili, allí en la provincia de Chubut, nos dice nuestra incondicional Olga. Abrazo fuerte, gracias por este presente que valoro tanto. Muy buena madrugada, Sonia y equipo del diario, como siempre, un genio conduciendo el informativo, qué difícil todo, bendecida jornada, te saludan Mirta y Elvio, tus amigos de Munro, abrazo fuerte para ustedes también. Buena madrunoche o madruñana, Sonia y todo el equipo del Diario Nacional, que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga, gracias por la compañía, soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, nuestro amigo de Salta también, cantando presente en nuestro WhatsApp. Hola Sonia querida, equipazo de Radio Nacional, gracias por regalarnos un programa de lujo como todas las madrugadas, que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, Angelito, gracias, gracias a vos por ser parte. Y uno más, buen día Sonia Cristina, excelente jueves. Miguel, nuestro compañero de Chascomús. Hablando de compañeros, voy a complacer a alguien que nos escucha por allí en Cerro Dragón. La Patagonia siempre presente en estas trasnoches de radio y eso es maravilloso. Ayer Miguel Ángel nos sugería escuchar al gaucho de Madariaga y bueno, por supuesto, Daniel Fusillo por aquí lo saca de la galera. Así que se viene una bonita zamba de y por Argentino Luna en el diario de Radio Nacional. Gallitos del aire.
Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la samba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Cachitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media zamba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Cachitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Podés levantarte de la cama, pero seguir dormido todo el día. Nosotros queremos que te despiertes. Pase lo que pase. Periodismo para que no te sigan durmiendo. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485. Jueves. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Los demás y cosas que te hagan mal.
entiende perfectamente sobre la dictadura militar y los Blaquier, ¿no? Lo entiende. También entiende perfectamente sobre la riqueza concentrada de cuatro locos, ¿no? De cuatro vivos en este país. Pero también entiende sobre la inflación. ¿Qué va a hacer este gobierno con la inflación? Porque así vamos derechito a la hiperinflación. ¿Eh? No va a llegar en octubre, seamos realistas. ¿Eh? Nosotros no comemos vidrio, la gente. Carlos de Núñez.
Buenas madrugadas, Sonia Lindor de Pujajó. Escuchando usted e informándome de todo, radio, la gran radio nacional y la gran Sonia, soy Lindor de Pujajó, así que estoy mateando ya y sintiendo cómo cantan los gallos. A ver quién canta más fuerte, pues tengo 5 gallos acá en el campo, a ver cuál es el que canta más fuerte. Una competencia, ¿sí? Un beso grande, Sonia.
Hola, Sonia, un WhatsApp de Tafí Viejo. Acabo de regresar de Santa Cruz, Bolivia. Allí el abogado Burlando cometió una estafa de 60 millones de dólares a inversionistas bolivianos para hacer un edificio. El edificio está parado hace un año y él no devolvió la plata y solamente gastó 6 millones de dólares. Está siendo juzgado.
Buen día, Sonia y equipo de nuestra querida Radio Nacional. Después de tanto tiempo, estoy llamándote, deseando lo mejor para ti y para toda la Radio Nacional. La única manera de saber la verdad. Andrés, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Muchas felicidades.
Ahí teníamos a los amigos, a las amigas cantando presentes a través de la línea nacional, ¿no? Luego de Lebón y conociendo Rusia con tiempos sin sueños. Carlos desde Núñez, abrazo fuerte para vos, a Lindor de Pehuajó, que estaba mateando ya desde temprano, escuchando su coro de gallos y Radio Nacional. ¡Qué lindo! A Hugo Sass de Tafí Viejo, que estuvo de viaje, abrazo también. Y para Andrés de Centenario, en la provincia de Neuquén. Un gracias enorme, enorme para cada uno de ustedes. 5 de la madruñana, ya 43 minutos. De a poquito va llegando la gente del Panorama Nacional de Noticias. Allí está el Chelo Ayala calentando motores, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Pepe Castro, Ramiro Pose y, bueno, por supuesto, vos del otro lado siendo parte del panorama a partir de las 6. Nosotros, por aquí, mientras tanto, tenemos más títulos de tapa del Diario Nacional para desarrollar. En este caso, uno que tiene que ver con el quiebre del Silicon Valley Bank. Es un mecanismo lógico del capitalismo financiero inaugurado en los 70. Al respecto, el profesor y especialista en Administración y Economía Financiera, Mario Oyola, expresó justamente que se trata de un mecanismo lógico del capitalismo financiero que fue inaugurado en la década del 70. Esto fue un poco lo que pasó en 2008, cuando cayó otro banco importante en los Estados Unidos, ya que los mercados financieros se inflan. Y por eso se habla de burbujas especulativas, las cuales no tienen nada que ver con la economía real. Vamos a escuchar, a través de Radio Nacional Córdoba, la palabra del profesor Mario Oyola.
Bueno, este es un mecanismo lógico que tiene el capitalismo financiero iniciado en la década del 70, en donde básicamente se nutre de capitales parasitarios. Digamos, para que nos demos, para tener una dimensión de la cosa, a partir de la década del 70 del siglo XX, la tasa de rendimiento del sector financiero superó a la tasa de rendimiento del sector productivo. Es decir, que el capital parasitario no productivo rinde más que el capital productivo. Entonces esto va llevando a que se produzcan desfasajes entre el sector financiero y la economía real. Esto fue un poco lo que pasó en el 2008, en la famosa crisis, cuando cayó otro banco importante en Estados Unidos, comenzó así la crisis de las denominadas subprime o hipotecas basura, era un mercado financiero que está vinculado, básicamente, por eso se habla de burbujas especulativas que no tienen que ver con la economía real, y en donde cuando ya el sector financiero no logra absorber, digamos, lo que se dice en la economía marxista, succionar la tasa de ganancia del sector productivo, comienza a generar rentabilidad por sí mismo, es decir, el capital empieza a producir ganancias sobre el capital. Y es por eso que se han creado instrumentos cada vez más sofisticados y que muchas veces para la gente común son difíciles de entender. En el 2008, por ejemplo, fueron los mercados de derivados. Los mercados de derivados llegaron a ser 12 veces el PBI global. Imagínense, o sea, todo lo que produce el mundo sumado, pues el mercado financiero derivado era 12 veces.
Era la palabra del profesor y especialista en administración y economía financiera, Mario Oyola, en diálogo con nuestros compañeros de LRA7, Radio Nacional Córdoba. Seguimos adelante ahora, y otra del ámbito político tiene que ver con la pretensión de sacar de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. No hay duda de que es una proscripción. En una nueva edición de la entrevista federal, el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, visitó los estudios de la radio pública y se refirió a la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema, a la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández y a las PASO, entre otros temas de actualidad. Taylade aseguró que la sociedad debe hacer propios los asuntos judiciales, intentando revertir un poder judicial que actúa a
mina de encontrar un lugar en el juicio político. Es decir, no sabe si ponerse en abogado defensor de los jueces, si participar de activamente de los interrogatorios a los testigos. Es decir, ahí me parece que hay todavía algo sin saldar. Otro aspecto que me parece que hay que resaltar. Ayer estuvieron todos, pero la reunión anterior solamente estuvieron los diputados de la coalición cívica. Es decir, yo creo que ellos no tienen claro. Nos están acusando de que nosotros no tenemos claro qué es lo que buscamos con el juicio político. Y la verdad que ellos saben positivamente que nosotros tenemos muy claro qué es lo que estamos buscando. Una investigación profunda, seria, razonable, para mostrarle a la sociedad cómo funciona la Corte y cómo funciona el Poder Judicial. Pero los que me parece que no tienen claro qué están haciendo es la oposición. Así que me parece que esta dinámica se va a seguir profundizando con el correr de las audiencias.
Era la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, en una nueva edición de la entrevista federal de la radio pública. 8 minutos nos separan de la hora 6. Desarrollamos ahora un título que tiene que ver con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que también participó de la 16ª reunión de gobernadores del Norte Grande, donde mencionó el monto del programa Potenciar Trabajo, que va a ser reinvertido tras las bajas de las personas que no cumplan con la validación de los datos correspondientes. Tolosa Paz dijo, son 3.200 millones de pesos que dejamos de desembolsar y que tienen que ser recursos que se redistribuyan. Vamos a escuchar la palabra de la ministra de Desarrollo Social en diálogo con nuestros compañeros de LRA 27, Nacional Catamarca.
Que en nuestro primer encuentro de ministros y ministras del Norte Grande, estamos asistiendo a la primera reunión. Catamarca ha sido sede del encuentro de los gobernadores y el Norte Grande, esas 10 provincias que hace tiempo vienen trabajando en esta agenda de desarrollo y una agenda continua que no se detiene, y aprovechamos, por supuesto, esta oportunidad para poder los mismos, ministras y ministros de las 10 provincias, con presencia de 8 en el día de la fecha, han estado todas y todos presentes en la excepción de Salta y Corrientes, que por motivos de agenda nuestros ministros no han podido llegar, pero que claramente les compartiremos parte de los resultados de la reunión de hoy. Agradecerle a nuestro ministro de Desarrollo Social de Catamarca, a Gonzalo, y todo su equipo de trabajo por permitirnos celebrar y que haya sido anfitrión de esta primera reunión, una modalidad que intentaremos repetir cada vez que se encuentran los gobernadores. Nosotros tenemos una agenda muy importante en desarrollo social que siempre vamos a tratar con nuestros pertinentes encuentros.
Y el de hoy tenía que ver con una agenda de la política de potenciar trabajo, de lo que tiene que ver con las dos áreas más importantes del direccionamiento, del potencial en esta nueva etapa, el volver a estudiar como un derecho que nosotros queremos garantizar en mujeres y en hombres jóvenes y no tan jóvenes que aún no tienen primaria y secundaria terminada. Compartimos la decisión política del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que 6 de cada 10 titulares del potencial en Argentina no tienen el ciclo educativo obligatorio completo. Debemos trabajar junto a cada uno de los gobernadores en poder lograr esta oportunidad del ingreso al sistema educativo, empezando con la primaria, con mucha vocación y decisión, porque estamos convencidos de quienes no tienen primaria y ya son adultos, en muchos casos además ya son mujeres, son madres, a esto me refiero, con niños y niñas de 2 o 3 hijos por cada una de estas actividades. Tenemos obviamente la enorme responsabilidad de acercar el derecho fundamental a la educación primaria, porque entendemos que además no solamente es un derecho para ellas, sino fundamentalmente como jefas de hogar para sus hijos e hijas. Así que estamos convencidos de que poder lograr la meta de que las 132.000 titulares del potencial trabajo en toda la Argentina no tengan primaria y se equipara aquí en un 30% más o menos en el Norte Grande, bueno, es un objetivo concreto a alcanzar.
Era la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Catamarca. Nos separan apenas 4 minutos de las 6 de la mañana. Me queda tiempito para saludar y abrazar a nuestros compañeros y colegas de LRA 43, Radio Nacional Neuquén, que está cumpliendo 8 años desde su fundación. Nos escuchan allí a través de la FM 103.3. Fue fundada en el año 2015. Así que abrazos enormes a los compas y colegas de Radio Nacional Neuquén. Dicho esto, hasta aquí llegamos, señoras, señores. Esperamos haber sido una grata compañía. Si no, mañana volvemos a intentarlo, si Dios quiere. Solo si Él. Los dejo con Chelo Ayala y todo el equipo del Panorama, y con buena música. Un recuerdo, mira, año 2001 para Babasónicos. El Loco.
Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal.
temperamental.